Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo estás? Gracias por estar en Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Vamos a hablar ahora de el respeto que cada vez menos se le está teniendo al presidente Pedro Castillo. Vimos como un alcalde, el de Moche, representó el sentir de muchas autoridades locales por el presidente Castillo, rechazar su diploma, pero hoy día ha ocurrido algo bastante preocupante, porque el señor Pedro Castillo es nuestro presidente. Nos guste o no, es nuestro presidente. Y en una ceremonia, en la conmemoración de los 25 años del rescate de los rehenes en la embajada de Japón, secuestrados por los terroristas del MRTA, los comandos Chavín de Huántar no se pararon. Incluso hubo 5 comandos que se retiraron de la ceremonia, ¿no? Decidieron no ponerse de pie. ¿Y qué es eso? Es un síntoma de que algo bastante profundo en términos de respeto a su investidura está pasando con el presidente Pedro Castillo. Desaire tras desaire le hemos puesto de título a este programa. 5 comandos, repito, decidieron abandonar el recinto y salieron por la parte trasera, según lo que reportó RPP Noticias. Se retiraron como una forma de protesta y los vemos para mostrar su indignación. Mencionaron que el presidente no está capacitado para gobernar, ya que tiene ideas extremistas. Hemos dado nuestra vida por el Perú y lo volveremos a hacer. Que escuche bien el presidente. Sostuvieron al otro lado del espectro el jefe del gabinete, Aníbal Torres, aseguró que hay un plan militar para sacar a Castillo del cargo. Se avanzará para lograr que los altos miembros de las fuerzas militares organizan un golpe de Estado, dijo durante la asamblea del Acuerdo Nacional. Y bueno, ¿qué dijeron? Porque al final uno de los comandos puso un cartel, no terruquearon al presidente Pedro Castillo, eso hay que decirlo, no lo terruquearon, se refirieron a la meritocracia, se refirieron a la gestión. Escuchemos lo que dijo uno de los comandos Chavín de Huántar cuando se retiró al finalizar la ceremonia.
Hace 25 años le ofrecimos nuestra vida al Perú. Y hoy se la volvemos a ofrecer. No estamos dispuestos a tolerar a estos delincuentes que están usurpando el poder en nuestro país. Muchas gracias. Que renuncie este presidente. Este señor no representa a los peruanos. Exigimos su inmediata renuncia. ¿Hasta cuándo vamos a soportar a este señor? Muchas gracias.
La operación Chavín de Huántar se respeta. Se respeta a los caídos, a los deudos, a los huérfanos.
Bueno, nada que discutir respecto a la meritocracia. Estamos viendo y lo vamos a conversar con Alexandra Ames, quien nos está esperando para la entrevista, cómo se han copado tantos puestos como las prefecturas y sus prefecturas por el solo hecho de ser inscrito a Perú Libre. Es decir, Cerrón sigue moviendo los hilos del poder. Y bueno, otra autoridad que llama, clama por un diálogo con el presidente Pedro Castillo es la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien recibió una respuesta displicente de Palacio de Gobierno a su pedido para que convoque de manera urgente una reunión del Consejo de Estado. Ante los reclamos de la presidenta Barrios, porque no recibía respuesta, el presidente Castillo le envió una comunicación en la que dice que está abocado a los problemas que tiene el país y que no descarta convocar una sesión del Consejo de Estado, el cual será comunicado a su despacho oportunamente. El líder de Perú Libre, por su parte, hablando de él, Vladimir Cerrón, que siempre intenta explicar las decisiones del presidente, dice en Twitter que el asunto es que el Consejo de Estado tendría como único objetivo solicitarle la renuncia al presidente. Realmente un escollo, Vladimir Cerrón, un verdadero escollo para el entendimiento político. ¿Hasta cuándo, señor Cerrón? ¿Hasta cuándo vamos a soportar que usted sea un escollo para el entendimiento político que se necesita urgentemente en el país? Y por otro lado, ya en el plano judicial, se han establecido reglas de conducta para la aspirante a colaboradora eficaz, Karenín López. La lobista tendrá que cumplir reglas especiales de conducta, según ordenó el juez Manuel Chullo Zabaleta, quien evaluó el pedido de la fiscalía para que le otorgaran comparecencia restringida por el caso del puente Tarata 2. El juez decidió que Karen López no podrá acudir a las instalaciones de Provías y el Ministerio de Transportes no podrá comunicarse con coinvestigados y testigos y tendrá que pagar una caución de soles 10.000. López podrá salir de su casa sin autorización judicial y no estará obligado a acudir mensualmente al juzgado para informar de sus actividades. El juzgado decidió imponer reglas más estrictas como la imposibilidad de cambiar de domicilio y la presentación mensual al juzgado a los empresarios Marco Pasapera, Adrián Zen, Héctor Pasapera López y Víctor San Miguel. Y bueno, vuelven los radicales. Vamos a pasar de los cuestionamientos a el Ejecutivo, a muchos grupos, algunos grupos que representan la extrema derecha, que está presente en el Parlamento también. Ya sabemos cuáles son los partidos políticos que estos grupos apoyan. Básicamente Renovación Popular y Fuerza Popular. Han vuelto los radicales, integrantes del violento grupo conocido como la Resistencia. A pesar de las investigaciones, siguen haciendo de la suya. Hicieron un acto de hostigamiento contra la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. En su plantón lanzaron acusaciones difamatorias contra la abogada Gloria Cano y los defensores de los importantes derechos humanos que son para todos y que hacen parte de esta organización. La abogada Cano había denunciado ante la Fiscalía de la Resistencia por pertenencia a organización criminal, por eso acuden a hostigarlos, pero hasta ahora de manera impune. Y por supuesto que terruquearon a granel a todas las personas que están trabajando en APRODE. Los terruquearon. Y en IDL también estuvieron presentes estos grupos de radicales de extrema derecha. Y bueno, una más o menos buena noticia en medio de todo es que levantan las protestas en Cuajone. Comuneros de la mina Cuajone en Moquegua han aceptado suspender las protestas durante 15 días, esto luego que el gobierno aceptara aplicar la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto. Los comuneros habían tomado el reservorio de Viña Blanca, dejando sin agua aproximadamente 5.000 familias. La medida de fuerza duró 60 días, aseguran que actuaron en represalia por demandas no atendidas por parte de la minera Southern Perú, pero afectaron a sus propios compatriotas, vecinos, a sus propios vecinos, afectaron, acusan a la minera de la apropiación de sus terrenos y demandan el pago de 5.000 millones de soles y 5% de sus utilidades anuales como compensación. Ya se ha restablecido el flujo de agua para la comunidad, el gobierno ha asegurado establecer mesas de diálogo con las partes involucradas, pero desde aquí dudamos mucho de que esto se pueda llevar a cabo en términos satisfactorios para ambas partes, ¿no? Que es lo que más difícil le queda a esta gestión. Bien, vamos a hablar ahora con la analista política Alexandra Ames, quien nos va a ayudar a entender, como todos los días nos ayudan otras personas, esta vez es Alexandra Ames quien nos va a ayudar a entender qué está pasando, porque siempre especulamos, interpretamos, pero nos salen con cada sorpresa las autoridades, con cada sorpresa. Vamos con Alexandra Ames de una vez. ¿Cómo estás? Hola, Alexandra, muchas gracias. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué te parece este desplante, ¿no? Digamos, hemos visto al alcalde de Moche hace un par de días y ahora vemos a unos héroes, digamos, sí, son los comandos Sabín de Huántar, ¿no? Que en una situación límite, en mi criterio, porque es el presidente de la República, nos guste o no, pero también es un acto de protesta que no se hayan parado y que al final hayan declarado lo que declararon. ¿Qué te parece a ti esa reacción que cada vez está tomando más gente en los eventos públicos a los que se presenta el presidente Pedro Castillo?
Mira, sucede que el nivel de desaprobación de Pedro Castillo es tan alto que hoy sumarse a una ola de críticas, desaires o desplantes al personaje Pedro Castillo termina otorgando réditos políticos a quien lo hace, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es dividir quiénes son los actores que hacen este desplante, ¿no? Por un lado, podemos tener actores políticos, como el alcalde de Moche, que hace este desplante para tener precisamente un rédito político. Una figuración política, quiere hacerse notar, además es un personaje que le gusta generar controversia, ¿no? Sin embargo, cuando ya miramos a las Fuerzas Armadas, la cosa es muy preocupante. Los alcaldes políticos pueden estar en su libertad de tomar decisiones o actos políticos, de decir rechazo al presidente y critico al presidente, y bueno, uno puede discrepar con una situación así, porque lo que se busca en la política democrática en realidad es promover consensos, pero finalmente políticamente está, digamos, en su derecho de hacer este tipo de actos para buscar réditos políticos. Pero si nos vamos a las Fuerzas Armadas, la cosa se torna verdaderamente preocupante, porque Pedro Castillo no solamente es el presidente de la República elegido por el pueblo, sino que además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas han reconocido además y le han dado este reconocimiento al propio Pedro Castillo una vez de que él asume el mando. Entonces el desaire se torna mucho más preocupante cuando las fuerzas del orden, quien tiene el monopolio de la violencia hoy en el Estado, le está haciendo un desplante, lo está acusando de corrupto y está señalando cosas que son realmente ciertas, como la ausencia de la meritocracia y colocar a gente que no tiene...
Porque no lo terruquearon, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? No lo terruquearon.
No, pero es un desaire que se le hace al jefe. Las Fuerzas Armadas están olvidando ahí el comando Chavín de Huántar. Lo saludo por su aniversario, ¿no? Por este acontecimiento tan importante, que es el rescate de la casa de la embajada de Japón, del embajador de Japón. Pero es un desaire que a mí como ciudadana me genera preocupación, porque además si lo ponemos en contexto y miramos qué dicen las cifras, Perú, que es un indicador que ha sacado el Latinobarómetro, en comparación con alrededor de 12, 14 países de América Latina, Perú es el país que más tolera o que más dispuesto está a tolerar un posible golpe de Estado por las Fuerzas Armadas por corrupción, ¿no? Entonces, yo empecé este análisis hablando de los réditos políticos. Cuando el alcalde de Moche hace un desaire, el presidente lo que busca es tener un rédito político porque hoy es popular criticar al presidente, ¿no? Pero si las Fuerzas Armadas hacen eso, están haciendo una acción política, no están haciendo una acción militar, y menos dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces es muy preocupante que las Fuerzas Armadas asuman esta postura, porque lo que nos está dando son señales de que se podría preparar un golpe de Estado y en donde la gente estaría dispuesta a tolerar, ¿no?
Sí, pero bueno, ojo que... estos comandos son retirados, igual que los congresistas como Montoya o Cueto o William Zapata, ¿no? O Quiabra, pero sobre todo Montoya, que, digamos, es percibido como golpista, ¿no? Y siempre representa ese ímpetu militarista de buena parte de la sociedad. O sea, esto sería, digamos, una gota más, una raya más al tigre, pero una raya más sólida, más firme, digamos, ¿no? Porque... de alguna manera representa, confirma esta sensación que en un principio muchos tenían, sin darle el beneficio de la duda a Pedro Castillo, pero ahora, con estos 9 meses de una gestión desastrosa, si bien el golpe de Estado no es una solución democrática, es inaceptable una solución democrática, se podría incrementar el apoyo social a una medida antidemocrática. ¿Tú crees?
Sí, o sea, las cifras lo que nos dicen es que la gente podría tolerar un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, además específicamente por la causa de corrupción, ¿no? Entonces los indicios de corrupción están ahí, el reclamo que se hacía hoy en este acto era precisamente por corrupción, ¿no? 0 en corrupción o 20 en corrupción, me parece algo así decían, ¿no? Entonces... ahí nos están dejando las bases, es un acto político, entonces como tal están viendo qué reacciones pueden tener, entonces la gente puede empezar a decir sí, sáquenlo, ¿no? Entonces tenemos aquí, estamos entrampados porque tenemos un problema, dentro del Estado hay líderes políticos que no están tomando decisiones acertadas para enrumbar el país, pero afuera no hay quienes quieran enrumbar el país verdaderamente, sino quienes quieren aprovechar la oportunidad para hacer de las suyas y también tomar bajo intereses particulares, con aspiraciones dictatoriales o antidemocráticas, ciertas acciones que tampoco le van a hacer bien al país, ¿no? Entonces,
no importa que sean militares en retiro, o sea, digamos, pero están más cercanos a los militares en activo.
Totalmente, totalmente. No, son militares en retiro, pero siguen siendo parte del cuerpo y de la familia de las Fuerzas Armadas. Entonces, como tal, ellos tienen que respetar también a la investidura presidencial como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y ese es un desaire que le hacen precisamente a ese cargo, más que al presidente, al cargo de la jefatura de las Fuerzas Armadas. Tienen mayor libertad de acción, evidentemente. Si alguien en oficios, no me acuerdo cómo se dice, cuando estás en servicio, hace una cosa como esta, pues le cabe evidentemente el retiro, ¿no? De este tipo de personas del cuerpo de las Fuerzas Armadas
Claro, Alexandra, ¿no? Pero quiero aprovechar, nos quedan pocos minutos, quiero aprovechar para que le expliques a la gente, a mucha gente, porque tengo muchos amigos de mi entorno, tú también debes tener, que piden un golpe de Estado, efectivamente. Dicen, ya, la única manera de deshacernos de Pedro Castillo, de Cerrón, de Bermejo, estoy describiendo un punto de vista, es con un golpe de Estado, ¿no? Pero parece que no entienden las consecuencias de un golpe de Estado, por más que el presidente Pedro Castillo tenga una gestión desastrosa, y resalto que no lo han terruqueado, no han hablado de corrupción y de meritocracia. Por favor, ¿qué pasa si hay un golpe de Estado?
Claro, ahí habría que analizar los efectos posteriores, ¿no? Uno tiene que preguntarse, ¿y después del golpe de Estado qué? ¿No? El golpe de Estado por sí solo implica un golpe, un shock institucional muy duro para la democracia y el país, ¿no? Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué sigue después de eso, de ese gran golpe, de este shock? ¿Es para convocar a elecciones nuevamente? ¿Es para tomar el poder y que una junta militar asuma el poder? Eso ya lo hemos vivido varias veces y sabemos que no nos ha ayudado a nada. Y por lo tanto, los ciudadanos no nos deberíamos aferrar a simplemente que salga y ya. Acordémonos del Congreso, cuando Vizcarra cerró el Congreso, mucha gente celebró.
Antes de hablar del post, o sea, del post en términos de elecciones o no elecciones, ¿qué pasa en el concierto internacional con nuestro entorno internacional? ¿Qué pasaría?
No, es que un golpe de esta naturaleza es eso, es un golpe a la democracia, a la institucionalidad democrática. Y por lo tanto rompe un montón de normas que están vinculadas con el respeto del Estado hacia los ciudadanos, no solamente hacia el presidente que va a salir. Entonces es peligroso también para los propios ciudadanos, que necesitan de un Estado democrático en donde se les garantice sus derechos. Cuando se toma la fuerza de esa forma y se saca un presidente, lo que se está haciendo es desnaturalizando el poder electoral que han tenido los ciudadanos,
claro,
de colocar a ese
también
presidente.
Las sanciones que se podrían venir, a eso voy, las sanciones que se podrían venir.
Desde la perspectiva internacional, definitivamente hay consecuencias muy duras vinculadas a todos los pactos que tenemos, y hoy en día, en pleno proceso de reactivación económica, no estamos en una situación como para romper relaciones diplomáticas con países que en este momento nos están ayudando a salir de la crisis también, ¿no?
Por supuesto. Y para terminar, Alessandra, ¿qué propondrías? ¿La salida del acuerdo nacional, que parece que están desairando, o que el Congreso de alguna manera se ponga las pilas, logre un consenso político y logre una vacancia consensuada, que no es lo mismo que el ímpetu golpista de los profraude, ¿no? ¿Qué propondrías?
Lo que pasa es que, a ver, yo me he pasado varios meses demandando con urgencia un diálogo entre estos dos poderes del Estado. Yo creo que hoy las cosas están tan desatadas que ya un solo diálogo, un mero diálogo bilateral entre Ejecutivo y Legislativo, no es suficiente. Sin embargo, el Ejecutivo sigue desairando no solamente la posibilidad o el potencial que puede tener el Acuerdo Nacional, sino también al Consejo de Estado, ¿no? Que son las herramientas institucionales y democráticas para poder enrumbar al país mediante consensos políticos.
Claro.
Entonces, si se desaira eso, yo veo pues la salida en donde la ciudadanía tiene que tomar acción, pero no solamente para sacar un actor, sino para hacer un cambio de reglas de juego, algo que yo suelo repetir,
claro,
en estos últimos tiempos.
Lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Una reforma política, consenso, por supuesto, porque mira, y ahora discúlpenme, se nos acaba el tiempo, pero mira, lo que dice Aníbal Torres es, tengo que advertirles, el plan no termina ahí, avanzará hasta lograr que algunos altos miembros de las fuerzas militares se pronuncien en el mismo sentido para dar el golpe de Estado. Lo dijo hoy en Cusco en la mesa técnica con los protestantes del paro agrario. O sea, le están viendo venir, ¿no? De alguna manera.
La están, yo creo que la están viendo venir, pero también están echando más leña al fuego, están calentando, en vez de apagar ese fuego. O sea, aquí el presidente del Consejo de Ministros reacciona de una manera poco prudente o poco estratégica, porque termina incendiando más la pradera cuando por su propia sobrevivencia lo que necesita es apagarla. Entonces, claro, ahí están cometiendo un error estratégico garrafal para su propia estabilidad.
De acuerdo. Entonces, creo que ambos vamos a convenir en que hay que apelar a la ciudadanía y al parlamento, ¿no? Pero un consenso para lograr una salida a esto que parece ya inviable, ¿no? Parece inviable realmente. ¿Te parece que ya es inviable?
Me parece que es totalmente inviable. Como digo, la posibilidad de ver una salida entre un diálogo bilateral hoy ya es insuficiente. Tiene que sumarse la ciudadanía y la ciudadanía tiene que saber exactamente qué debe pedir. No basta con cambiar a los actores, sino también con cambiar a las reglas de juego.
Que quede clarísimo. Muchísimas gracias, Alexandra Ames, por estar con nosotros en Grado 5. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
Nos vemos.
Muchas gracias a ustedes por su sintonía y a reflexionar sobre lo que va a pasar con nuestro país. Golpe militar, no estamos para eso, ¿no? Estamos para unas salidas políticas responsables. Nuestros políticos tienen que ser capaces de lograrlo. Nos vemos el lunes a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.